AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Yo. Yeah, now. Standing on the corner. Reasoning with your bread tree. También de cómo surgió el DJ favorito de tu DJ favorito. Es lo que le decía a Jared. Es, si pones otro más. DJ favorito de tu DJ favorito de tu DJ favorito, ya es mamá. Ya, ah, es el gusto, no. Es el gusto.
Sí, por eso lo dejé ahí.
No, Bobby, es que tenía que ir a hablar con él, de alguna manera.
No, y es que aparte de un rapero, no conocen a...
Yo lo escuché en batallas, que había un morrillo que le ganaba todas las leyendas y le decían el mataleyendas, güey. Entonces un güey después le tiró, ah, sí, tú eres el mataleyendas, pero yo soy el mataleyendas, güey. Entonces ya no puedes decir más después de eso, ¿no? Ya.
El MF Doom, güey, ¿sí lo topas?
Mm-hmm. Sí, el de la cara.
Tiene una máscara.
La máscara de Doom.
Y ese güey decía que era el rapero favorito de tu rapero favorito. Pero era un misterio porque es un personaje, güey.
No saben decir quién es.
No se le ve la cara, güey. Es como un alter ego de ese cabrón. Y sacó como, no sé, como 3 discos y unas colaboraciones. Y son de colección, o sea, son discazos, güey. Sí. Y pues me gustó, güey.
Sí, queda, güey, era puro pedo. Vamos, pues. ¿Qué tal, pandilla? Programa número 40, Roots Vibration. Hoy estamos acá, regresamos a donde... Bien dicen que uno regresa a donde es feliz y estamos acá en Cotitlán Izcalli, bello y paradisiaco. Y hoy estamos aquí con Mikey D, de las personas que empezó con todo el cotorreo aquí de reggae en Izcalli. Ahorita ya tiene una trayectoria bastante importante como el DJ favorito de tu DJ favorito.
Así es,
Mikey. Gracias por darte un tiempo para platicar.
No, gracias por invitarme, estoy muy contento de estar contigo, siempre veo tus podcasts, y bueno, pues ahora me tocó a mí, muchas gracias.
No, chido.
Estamos acá para contarte toda la historia de lo que, hasta donde yo me acuerde, ¿no? Porque son 25 años de ya trayectoria, ¿no? Y no sé cómo empezó el reggae en Izcalli.
Pero vamos a llegar a eso, pero primero, sé que ahorita es como que tu cumpleaños, muchas felicidades.
Sí, gracias, carnal, gracias.
Te fui más a andar movido, tocando y celebrando tu cumple.
Sí, de jueves a domingo tengo 4 fiestas, además de otros eventos. Por ejemplo, ahorita venimos del metro, que tuvimos una sesión ahí. Mañana toco en una boda de unos amigos, igual que se dedican al entretenimiento. Y en la noche celebro mi cumpleaños en Terraza Cocol. Ahí en Iztacalco, que hay mucha gente que me quiere de aquel lado, y por eso hago un cumpleaños en Izcalli, otro en el centro, otro en Apatlaco, y cierro el domingo en Tepito.
Qué chido. Muchas felicidades.
Sí, muchas gracias.
¿Cuántos se puede saber?
Un montón. Tengo un buen. Decía por ahí un payaso. Más de cero y menos de 99.
Y pues para llegar al presente, vamos a tirarnos un rewind, pull up and come again, y vámonos desde el principio. Listo. Eres de aquí, de Izcalli, aquí naciste, aquí es casi estado toda tu vida.
Nací en el Hospital General, me parece.
¿En Ciudad de México?
Ajá. Y de ahí mis papás se fueron a vivir a Santa Marta, Catitla.
Ok.
Y de ahí, como espantaban en esa casa.
Ajá.
Tuvieron que buscar otro lado donde vivir y les ofrecieron casa en Cotitlán Izcalli, que era un municipio pues nuevo.
Sí, no.
Y entonces llegamos.
¿Hace cuánto llegaste acá?
Llegamos acá hace un buen.
Sí,
casi desde que se fundó el municipio. Entonces, sí, soy originario de acá, toda mi vida he estado acá, aunque todo el tiempo me estoy moviendo de aquel lado en la Ciudad de México, no en todos lados, Iztacalco, Nesa, Chimalhuacán, Iztapaluca, ando por todos lados, gracias a Dios.
¿Y cómo fue que empezaste a escuchar reggae aquí en Izcalli? Porque en ese entonces estábamos alejados de, pues el cotorreo que había allá en la Ciudad de México. No era tampoco tan fácil, no teníamos internet. ¿Cómo fue que empezaste tú a escuchar o cómo fue esa?
Pues fíjate que siempre me ha gustado la música. Mis papás también son melómanos y por eso yo, pues tenía mis gustos, ¿no? Tanto como ellos tenían los suyos y yo disfrutaba su música, pues también de repente tuve que identificarme con ciertos géneros. Me gustaba mucho el rap. Creo que a todos nos enamoró el rap de morritos.
Sí, sí.
Y aquí ya sonaba dancehall, es bien curioso porque sonaba dancehall, pero lo presentaban como hip, como rap. Uh-huh. O sea, sonaba el general en estéreo 102 y decían que era rap. Y no, ya era dancehall, ¿no? Sonaba Shabba Ranks. Había un comercial de Alberto Veo 5, no sé si te acuerdas, con una canción de Shabba Ranks. Y nosotros no teníamos conciencia de eso, pero desde entonces ya sonaba reggae en México. Conforme fui creciendo, me fui identificando con otros géneros, como el ska. Porque siempre...
Fue cuando se dio el boom, ¿no? Aquí en Izcalli fue un tiempo que ska y reggae se levantó muy cabrón, ¿no?
Sí, sí, y te digo, conforme fue creciendo como adolescente, pues eres rebelde, ¿no?
Uh-huh.
Dice, me parece que decía el Che Guevara que si eres joven y no eres rebelde... Es una contradicción, ¿no? Entonces yo, conforme fui creciendo, mi adolescencia, me fui identificando con esos géneros, ¿no? Entonces iba a los masivos de CU, donde había ska, yo estaba ahí, y de a poquito fui escuchando reggae, ¿qué era eso, no? Como música contestataria, por excelencia es el reggae, ¿no? Empecé escuchando Bob Marley. De los discos que iba comprando, de mis primeros CDs, pues, Dr. Alban con It's My Life. Uh-huh. Y de ahí Bob Marley, ¿no? Legend fue mi primer disco, ¿no? O Iron Lion Zion, no me acuerdo. Eran dos compilados. Y de ahí me empecé a enamorar del reggae.
¿Y qué te llamó la atención del reggae a diferencia del ska? ¿Por qué no seguiste como que más el camino del ska y te fuiste más al reggae?
Porque el reggae tenía como esa parte espiritual que como que tratan de guiarte, ¿no? No sé cómo expresarlo, pero además de que te decían, por ejemplo, el ska, estamos contra el gobierno y así, pues el reggae empezaba a decirte que la respuesta estaba en ti, ¿no?
Uh-huh.
En tus acciones y de ahí, ¿no? En el 2000, por ejemplo, que yo venía escuchando Lumumba, Todos Tus Muertos, y de repente sale Fidel Nadal con Selassie y Dios Todopoderoso, uh-huh. Así, puta, y de solista, uh-huh. Porque siempre estuvo en grupo, estuvo con Manu Chao, Mano Negra, te digo, después Todos Tus Muertos, después Lumumba, que ya fue más reggae, ya hablaban de Selassie, y después sale Fidel Nadal como solista, con este disco de Selassie y Dios Todopoderoso, y uno se queda, ¿qué? Y entonces fue el boom también del rastafarismo en México, no había internet, pero todos estábamos clavados queriendo investigar, ¿no? Yendo a los cafés internet, ahí pasándote horas, a ver qué textos y conociendo gente que se involucraba de la misma manera, ¿no? Entonces creo que sí fuimos de la primer generación rastafari de México, porque si bien es cierto que antes estaba, por ejemplo, el Rasteca, los festivales Rasteca, y ya la gente te decía, ¿qué onda Rasta? Y acá de repente no había mucha conciencia de qué era Rasta. Era
más musical quizás, por decirlo de alguna forma.
Era más musical, ¿no? Más de cierta manera hasta hippie, ¿no? Se puede decir. Y cuando esta generación que apareció, que hasta donde veo fue la primera generación Rasta, pues a esa pertenecimos y fuimos como que quisimos hacer las cosas de una manera muy ortodoxa, ¿no?
Uh-huh.
O sea, nos juntábamos, había congregaciones y había quien usaba turbante, sí. y las chicas usaban falda y nos reuníamos a leer la Biblia. Y bueno, esa fue la primera generación. Desde entonces yo ya era reggae, yo ya era DJ de reggae. Aquí en Izcalli,
¿Y cómo fue que te empezaste a involucrar? O sea, empezaste a escuchar, empezaste a buscar música. ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, bueno, ya no quiero nada más escuchar, ya no quiero nada más ser fan, quiero empezar ya a hacer yo mi selección, empezar a juntar ya más música con la intención de que la gente escuche lo que a ti te gustaba?
Te digo, siempre me ha gustado la música, entonces ya tenía cierto, pues, una colección pequeña de discos que tenía a Los Cafres, a Los Pericos, a Gondwana, que también salieron en esa época, ¿no? Del boom de la primera generación de Rastafari, salió Gondwana, Yo Pericos ya se escuchaba, Los Cafres, y todos los discos de Los Rastecas, que hasta ese momento, pues, eran compilaciones de todos los artistas que participaban en ese festival, ¿no? Entonces también era como una guía de qué era el reggae latinoamericano.
¿Te tocó, ¿no?, ir a algún Rasteca?
Sí, pero
los primeros.
No, los primeros no. Mis amigos sí iban, me contaban y yo no. Sí, tengo esa frustración de no haber ido a los primeros. Pero a los últimos, pues sí, fui cuando estuvo Burning Spear y
Pulse, ahí en Las Palapas.
Y Steel Pulse, y que ya pertenecía a David Saf, que era el dueño de Casa Rasta. Ya esa parte sí me tocó. De hecho, estuvimos trabajando un rato con David Saf de Casa Rasta, porque nosotros éramos público de Casa Rasta, igual que público de la Hermandad Rasta, que íbamos a La Diabla y que después cuando se pasaron a Rockstock, luego se fueron al Centro al Ombligo, o sea, éramos público, nos encantaba y veíamos lo que hacían y wow, ¿no? Y cómo bailaban y era increíble. Y tuvimos la fortuna de conocer, ¿no? Por ejemplo, al residente de Casa Rasta, que fue Vampiro. Los Ghetto Youths hacían tardeadas también allá en Insurgentes. Y haciendo eventos, el primer lugar donde tocamos como Yachal Crew, mi primo Lalo Martínez y yo, que es DJ Lalox, se llamó Jamaica Rasta, porque en Izcalli ya se escuchaba reggae, en Los Santos.
Frente del Globo Amarillo.
Exactamente, sí. Jamaica Rasta. Pero antes de eso, en Los Antros, ya se escuchaba reggae. De repente traían a Rastrillos, traían a Pericos, y los DJs ponían cositas de reggae, ponían UB40, pedos más ingleses, ¿no? Pero un lugar de reggae
no había.
Hasta que apareció ese de Jamaica Rasta, y uno decía, ¿Jamaica Rasta? ¿Qué onda con eso? Tenía verde, amarillo y rojo. Y
tenían plantitas de marihuana de plástico
en las paredes. Y nosotros éramos menores de edad. Pero todavía no estaba tan estricta la ley.
Sí. Izcalli también era otro.
Y era como familiar, porque eran como bancas de madera, sí, donde tú pedías tus jarras de chela y además podías llevar tus cassettes y ponerlos en el estéreo y toda la gente escuchaba lo que tú llevabas y unos llevaban un cassette de algo y otros de otro y de repente a CDs. Y esa era la dinámica en...
¿Qué fue el primero aquí en Izcalli, ¿no?
Fue el primero, Jamaica Rasta. Que ya se oía y que ya había DJs que los antros ponían, sí, pero el primer lugar de reggae en Cotitlán, Izcalli, se llamó Jamaica Rasta.
¿Fue por el 2000?
Por el 99, sí. Porque después duramos como un año ahí de residentes.
Pero ahí ya tenían esa intención de hacer ya selectors en sí, ¿no?
Que me salté esa parte de tantas cosas que tengo que contarte.
Sí.
Yo no era DJ, o sea, teníamos nuestra colección de discos y la vida nos puso ahí porque mi papá era jefe de mantenimiento de un restaurante. Es que era un restaurante, pero también tenía un bar, pero también tenía salones de eventos sociales, también tenía un casino. Entonces, cuando la persona que ponía el audio para los eventos sociales terminó su contrato, salió del lugar, mi papá tuvo la oportunidad de comprar un audio y cubrir esa área en el trabajo, en la empresa donde él trabajaba. Ajá. Pero de repente le empezaron a hacer falta manos porque pues él tenía que cubrir lo que era su trabajo oficialmente más los eventos, entonces no le daba. De ahí ahí fue donde entramos nosotros, Lalo Martínez y yo. Y empezamos a cubrir los eventos sociales, 15 años, los eventos...
Pero sí, o sea, empíricamente, o sea, no tenían como que conocimientos de cómo él se mezclaba, nada más escuchaban las olas y las ponían.
Pues teníamos la noción de que, por ejemplo, también la familia, por parte de mi papá, muchos de mis tíos trabajaban en antros.
Ok.
Y de repente, pues, llegaban los cassettes, ¿no? De Magic Circus, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se mezclaba eso? O sea, yo me imaginaba que era una máquina, como me decían, es que es una mezcladora. Yo me imaginaba como una fotocopiadora. ¿Qué pedo? ¿Cómo le hacen para mezclar eso, no? Pero entonces de ahí teníamos la noción Y después nos llegaron cassettes así, de la misma manera, de Casa Rasta, de DJ Vampiro, y eso nos voló la cabeza. O sea, porque nosotros lo hacíamos, como tú dices, empíricamente, ni siquiera con el equipo profesional que uno necesitaría. Empezamos con un amplificador, y conectabas un amplificador, no sé de cuántos canales, como de 5 canales, y ahí conectabas la grabadora de la casa y en el otro, el carrusel de discos del otro lado. Oh, bueno. Y le subías y le bajabas y ahí empezabas y como sea sacabas la chamba, ¿no? De ahí conforme fui comprando equipo a mi papá, pues ya era más fácil, digamos. Después de empezar con eso, allá después mi papá compró unos reproductores profesionales de discos, y ya dijimos, pues es así, y ya su mezcladorcita, y ya, pero nos esforzábamos porque sonara bien, hasta que nos llegó un disco de Vampiro. ¡Wow! Es así, y empezamos a buscarle, ¿no? O sea, las velocidades, o sea, ¿cómo mezcló esta con esta? Uh-huh. Si van a velocidades diferentes, y ¿cómo lo hace? O sea, empezamos a descifrarlo, porque en realidad creo que tampoco había escuelas de DJs.
No,
o estaba la DJ School, pero...
pero como que más enfocada a la electrónica.
Al high energy y a otras cosas.
Sí, sí.
Entonces fue más empírico.
Igual el reggae no es como que muy... por decirlo de alguna forma, mezclable, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, bueno, superficialmente puedes pensar que no, pero sí, pues es 4x4, igual que el hip hop, igual que varios ritmos. La complicación que tiene el reggae de alguna manera es que, por ejemplo, el roots, mucho del roots viejito fue grabado antes de que se usara
el metrónomo.
Ahora, como se usa el metrónomo, pues todo cuadra, ¿no? O sea, ya es 4x4, acomodan las velocidades y cuadran. Y los roots viejitos pues estaban tocados casi casi en vivo. Uh-huh. y se van desfasando de repente. Entonces, cuando tú la quieres mezclar, pues te salta, te corre. Pero pues ya con los años le vas agarrando. Ya le vas agarrando la maña y se mezcla porque se mezcla, ¿no?
¿Y te acuerdas de la primera vez que ya mezclaron con sus repros en una fiesta? ¿O?
Fíjate que ese lugar de Jamaica Rasta, entramos como DJs ahí y todavía no teníamos equipo profesional. Fuimos a pedir el chance, porque te digo, tenían un estéreo, ponías tu cassette y decíamos nosotros, necesitan DJs, ¿no? O sea, ya nosotros en la película de ser DJs, porque te digo, todavía no teníamos ni equipo profesional. Uh-huh. Mezclábamos con el amplificador, que mandábamos la señal a una bocina y pues la grabadora y el carrusel de la casa. Y nos hicieron una prueba, dijeron, a ver, vénganse el viernes. Hicimos la prueba y nos quedamos.
A huevo.
A huevo. Y divertimos a la gente, y es que cambiamos de ir a escuchar, de ser un lugar a donde podías ir a escuchar reggae y platicar y estar ahí bebiéndote una chela, cambiamos como a que era una fiesta en realidad, ¿no? Ya la gente se paraba y bailaba y ya era una fiesta. O sea, se podría decir que ya era un antro de reggae. Uh-huh. Entonces, esa fue la primera vez, te digo, en Jamaica Rasta. Desde la primera vez nos pagaron, gracias a Dios, y hasta el momento. Después de Jamaica Rasta tuvimos algunas diferencias y tuvimos que abrir nuestro propio lugar, que se llamó Reguela, no sé si tú lo ubicaste.
Estaba ahí por Octagón.
Por no. Operagua.
Pero atrás.
Arriba de unos pollos, sobre la avenida.
Ah, ya, enfrente de gas. Hay una gas enfrente, ¿no?
No. Está, por ejemplo, ahorita farmacias similares.
Ajá.
Al lado hay unos pollos y arriba hay un local, güey. Ahí era Reggae Land, güey, que ya era nuestro lugar. Entonces ahí ya lo decoramos como quisimos. Hicimos murales, pusimos nuestra barra, hicimos nuestra cabina.
Y para ese entonces ya tenían su público, ¿no? Ya iba gente, o sea, ya con la intención de que vas a escuchar reggae ahí bien y a cotorrear, ¿no?
Sí, hicimos nuestro publiquito en Jamaica Rasta, y cuando saltamos a Reggae Land mucha gente nos siguió.
Uh-huh.
Además de que cuando tú querías escuchar reggae tenías que ir al centro, tenías que ir con la hermandad Rasta.
Lejísimos.
Tenías que ir hasta allá y... o era Casa Rasta, que era caro, digamos. Uh-huh. O era...
fresa, ¿no?
O era la fiesta, la ofrenda, o era la fiesta de la hermandad Rasta, que era más para la banda, ¿no? Simón. Entonces, cuando la gente se enteró que acá había un lugar reggae,
les ahorraste todo el trayecto de ir
y venir. No, y aparte venían de Tultitlán, de Tultepec, de Coacalco, de Catepec, de Pozotlán, de Tlanepantla, venían. Entonces, era algo como que necesitaba la gente. O sea, todo se dio.
Y en el momento que se tenía.
Se alinearon los astros y todo pasó y fue muy bonito porque se llenaba. Abríamos viernes y sábado y fiestotas, gracias a Dios. Siempre nos ha seguido la gente, gracias a Dios.
¿Y luego del Reggae Land, llegó el Sativa o...?
Después del Reggae Land, sí. De hecho, sí. Porque Sativa se abrió, lo abrió Gonzalo, ¿te acuerdas? Gonzalo trabajaba con nosotros. De hecho, desde el primero que fue Jamaica Rasta, él era cliente. Yo ya era DJ y ese güey iba a cotorrear, ¿no? Pero como nosotros íbamos en la secundaria juntos, pues éramos compas. Y para los eventos que hacía Jamaica Rasta, que traía rastrillos, traía ganja, traía antidoping, había que hacer... Todavía no estaban las lonas impresas. Ajá. Las hacíamos a mano, como hacíamos graffiti. Ajá. Nos correspondía, bueno, a mí me correspondía hacerlas, que va a estar tal día, que no sé qué. Y Gonzalo, como era grafitero, también me ayudaba a hacer eso. De hecho, las primeras se las rifó solo él, así de próximo viernes tal, ganja en Jamaica Rasta. Y de ahí empezamos a convivir más otra vez, después de la secundaria. Y cuando abrimos Reggae Land, él se fue con nosotros. De hecho, él hizo unos murales. Okay. Se fue a Reggae Land con nosotros. Y él era ya como el administrador del lugar, ¿no? Ese güey recibía la chela, abría, cerraba, tenía las llaves del lugar. Pero hubo algunas diferencias con las cuales él ya no estaba a gusto. Y dijo, voy a abrir mi lugar. Voy a abrir mi lugar. Y se salió de Reggae Land y él abrió su lugar. Ajá. O sea, de repente nos veíamos, yo iba a su casa y cotorreábamos y me enseñaba los bocetos del logo de Sativa. Y se va a llamar Sativa y va a estar aquí, va a estar allá. Íbamos a ver el lugar porque no sé si te acuerdas que el primer Sativa estaba aquí enfrente de San Marcos. ¿No te tocó?
Sí, atrás del...
Había unos campos de fútbol.
Atlámica.
Enfrente. ¿Dónde está Medellín ahorita?
Que era como una bodega, ¿no?
Una bodegota. O sea, le cabía como 1,000 personas. Bueno. Estaba increíble, la neta, para el reggae. Sí. Y en esa época, puta, era un sueño tener un lugar así. Entonces,
¿Pero allá eran ya Childs?
Sí, ya éramos ya Childs.
¿Cuándo fue que empiezan ya a ser?
En Reggae Land, son muchas cosas. Desde Reggae Land ya éramos DJs y nos invitaban a tocar en los eventos. Las bandas nos invitaban, vengan, para que tocáramos entre banda y banda, ¿no? O cuando ya se acababan de tocar las bandas y ya no habían más bandas, tocábamos nosotros. Nos invitaban las bandas. Nos llegaron a invitar rastrillos, por ahí los acuáticos. ¿Te acuerdas de los acuáticos? Sí. Y y entonces una vez nos invitaron otros DJs, por ejemplo, los Ghetto Youths nos invitaron, porque los conocimos a los Ghetto Youths y a Joshua en un evento que hicieron los Jamaica Rasta en un cine. ¿Te acuerdas del cine? Donde está... por el Globo Amarillo.
Ajá.
Había un cine ahí abandonado y ahí se hacían los eventos. Estaba perfecto porque estaba escalonado y al final pues quedaba el escenario. O sea, abajo donde estaba la pantalla era el escenario. Nos invitaron un día de aquel lado, de tantos eventos que nos invitaban, un día dijeron, cámara, sí, ya vamos a hacer el flyer, ¿cómo les ponemos? Puta, ¿cómo les ponemos? Los Mikeys, los... y como éramos rastas, te digo, de ¿sí? aquella época éramos rastas. Y éramos los más morritos de la escena, porque Joshua ya llevaba un rato.
Los
Ghetto Youths ya llevaban 3, 4 años. Nosotros éramos los nuevos, ¿no? DJ Pelox, Raslom, DJ Lalox y yo, los más morros de la escena. Entonces yo dije, somos rastas, somos los más morros. Ya Child Crew, ponme ya Child Crew, o sea, tratando de ser coherentes con lo que estábamos viviendo, ¿no?
Simón.
Y de ahí ya Child Crew en todas las... todos los
flyers. Explotó ya Child Crew.
Cabrón, éramos DJs y éramos MCs, sacamos 3 discos. Y por lo mismo, yo creo que porque éramos también los morros, éramos la novedad. pues igual tocábamos aquí, tocábamos allá y acullá, y ya, además ya cantábamos. Entonces sacábamos rolas y mezclábamos. Teníamos show de mezclar un rato y aparte de dar show cantando como media hora, no sé, estaba muy padre. En algún momento fuimos como 13 integrantes.
También llegó el Roy, ¿no?
Llegó el Roy ya más adelante. Sí, es que era como una escuela, el Yachal Crew, sí, sí, era como una escuela. Carlos Tonde, Roy Rebelde, Harry P, DJ Pelox, te digo. ¿Quién más? ¿Quién? Raslom, obviamente. MC Ana.
Porque también había chavas que estaban.
Sí, MC Ana, Cintia.
Cintia.
Pues éramos como 13, que íbamos a todos lados, a todos los eventos llegábamos 13 y era como la banda del Yachal Crew, ¿no?
Sí, sí.
Y pues mucha gente nos quería y valoraba nuestro trabajo y por eso nos invitaban a un montón de lados, desde Iztapaluca hasta íbamos a Querétaro, a San Luis Potosí.
¿Te acuerdas de alguna cosa así loca que les haya tocado en algún evento así?
Pues algo loco, ¿no? En general han sido cosas muy bonitas. Una anécdota, alguna vez fuimos a Monterrey, eso también. Estoy muy agradecido con el DJ Clandestino.
Ajá.
Porque en esa época del Yachal Crew éramos como, éramos 12, pero en ese momento éramos 9. Y nos llevó, güey, nos llevó en avión a Monterrey. Al Yachal Crew nos llevó a Monterrey a dar un show en el barrio antiguo. Pero esa época explotó el narco y se apagó la vida nocturna en Monterrey. Entonces la gente ya no salía. Los antros sí abrían, pero la gente ya no iba.
Uh-huh.
Entonces fuimos a dar el show y había 5 personas, ¿no? Sí, fue la mera época donde se apagó la vida nocturna en Monterrey. Eso y muchas cosas bonitas, ¿no? También cuando fuimos a San Luis Potosí, convivíamos con toda la escena del ska, ¿no? Porque el ska es duro en México. Entonces, compartir con Inspector. De hecho, de aquellas veces también que nos llevaban a Guanajuato, al Cervantino, al Barfly. Por allá conocimos a Zona Ganja, ¿no?
Uh-huh.
Que lo vimos y movía multitudes, ese cabrón. Y aquí no lo escuchaba, nadie lo topaba. Y nosotros fuimos allá a San Luis Potosí, ¿no? Que Zona Ganja, que no sé qué. En el after party platicamos con él, un güey súper sencillo, el José, y chido, ¿no? O sea, como ese talento que te encuentras dando tour, chido, José. Y de repente lo vimos acá en Ciudad de México, igual, o sea, fue un boom el José. De hecho, hicimos unos shows. Y bueno, son más cosas bonitas de las feas que he pasado en la vida, gracias a Dios. En esta carrera del reggae que tiene su sube y baja y que es muy difícil en México porque la idiosincrasia del mexicano está un poquito alejada como de la raíz negra, ¿no? O sea, como que no se identifican mucho con esa parte negra. O sea, como que lo ven muy alejado. Como
uh-huh.
En cuanto a musicalmente, por ejemplo, se identifican más con un corrido, incluso con un reggaetón, que los ritmos, las armonías, las percusiones son muy parecidas al dancehall. Se identifican más con eso, ¿no? O sea, en México el reggae es muy difícil, sin embargo, seguimos en pie de lucha porque me parece que es una carrera de resistencia en México. Entonces, acá seguimos y gracias a Dios, yo siento que es una bendición seguir después de 25 años en esto, ¿no? Porque altas y bajas, y hay gente que no aguanta y ya no está, y sacan marcas de ropa y sacan lugares y
sí.
Unos abren, otros cierran y me siento muy bendecido que después de 25 años sigo acá, hermano.
¿Y por qué crees que ustedes resistan todavía? A diferencia de antes, que por ejemplo, había más fiestas, eran toda una banda, que supongo que también dentro de esa banda cada uno tenía como que su estilo, ¿no? Como que se complementaban los 13 o los que hayan sido. ¿Notas, qué diferencia notas de esos días ahora para ti? ¿Crees que haya menos fiestas? ¿El público haya cambiado? ¿Crees que haya nuevas generaciones que sigan con esa de querer seguir tocando? Porque si te das cuenta, no hay como que muchas bandas tampoco de chavos que toquen reggae.
No, y por ejemplo, en esa época donde éramos Yachal Crew y éramos como 13 personajes, íbamos a Nesa y nos veían nos veían dar show y de repente la próxima vez ya había un grupo, güey. porque nos veían y decían, queremos hacer eso. No sé cómo lo veían, como que está chido. Decían, ah, si ellos lo hacen, nosotros lo hacemos. O está bien fácil, como sea. Pero a donde íbamos, después salía otro grupo nuevo, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa los Macones, ¿no?
Por eso los Ya Child Crew, para mí, son como los que detonaron en como en toda la periferia de la ciudad, ese movimiento. Que ahorita como siento que ya no hay tanta esa...
Estoy igual de extrañado que tú porque si tienes mucha razón. No sé si fuimos los que lo hicimos, pero en ese momento nuestra intención era que la gente conociera lo que estaba pasando, ¿no? O sea, Fidel Nadal trajo esto y es Sound System.
Porque también fueron de los primeros que empezaron en formato Sound System. Antes, sí. Porque la gente estaba acostumbrada a ir a un concierto, bandas.
No, de hecho, las bandas, no sé si es la palabra, pero de repente sufrimos cierta discriminación de las bandas, ¿no? De que decían, eso no es reggae, o sea, eso no son músicos. Y a lo mejor no, pero es una expresión musical o artística que se intentó con la víscera y que teníamos algo que decir y que había público para esa forma de expresión, ¿no? Desde nuestra trinchera siempre hemos querido sumar nuestro granito de arena, ¿no? Entonces nosotros estábamos conscientes que nosotros éramos los Ya Childs de aquí, pero que en Guadalajara existía ya Fabio, ¿no? Uh-huh. Y que en Querétaro estaban los Leones Negros y que en San Luis Potosí estaba Rebeleón, ¿no? Que ahora ya nada más está Real Estilo. Y que, o sea, y hacíamos eventos acá en Izcalli y los traíamos a todos, ¿no? O sea, traíamos a...
Me acuerdo mucho
que siento que esa es la fórmula que deberían hacer los festivales, güey. O sea, como promover lo que hay. Porque si no, o sea,
lo nacional, ¿no?
Sí, lo nacional
totalmente. Me acuerdo mucho del camping de Mira al Cielo.
Mira al Cielo. Esa fue una producción impulsada por Rastrillos Antidoping y mucha parte, bueno, se apoyaron de nosotros, sí, que éramos los de Izcalli, ¿no? Para conseguir el lugar.
El lugar estaba chido.
Para conseguir los permisos. Fue aquí en la Quinta Alicia.
Sí, en la Quinta Alicia.
Que era una quinta que tenía albercas y áreas verdes.
Creo que esa vez hubo como que telescopios para ver la luz.
Ajá, estaba chido el concepto.
Mira al Cielo.
Mira al Cielo. Llegabas y había un telescopio y unos relojes solares y te informaban. Y estaban chidas esas épocas.
Sí.
Porque era como informativo, didáctico y te llevabas algo más que solo ir a escuchar música, ¿no?
De hecho,
que,
yo todavía tengo mi flyer de ese.
Que también está chido, pero en esa época como que la gente quería que el público se llevara algo de conocimiento, sí, ¿no? Te regalaban como un telescopio de cartón, algo, no sé, algo, ¿no? Como para ver las constelaciones y en esa época igual Izcalli era como un punto de obligado, o sea, artista que venía a México tenía que pasar por Izcalli, que venía Fidel Nadal, Izcalli, Alica, Izcalli, Cultura Profética, Izcalli, Cafres, Gondwana, todos tenían que pasar por aquí. No sé qué pasó, creo que... No me gustaría hablar mal de nadie, pero creo que se hicieron malas prácticas dentro del reggae y eso alejó un poquito a la gente, ¿no? Creo que dejaron de sentirse seguros. Uh-huh. Creo que para las autoridades municipales fue como un punto rojo, como ya no fue algo chido, ya no era como hippie, como algo bonito, sino que ya era como, estos güeyes van a hacer un desmadre. Van a hacer un desmadre y va a haber golpes y... Entonces todo empezó a cambiar el perfil al reggae y...
Pero creo que a todo el municipio, a todo Izcalli, había muchos jóvenes en ese entonces.
Sí, era otra época, güey. Sí. Y por eso te digo que lo contestatario, ¿no? O sea, uh-huh, me parece que ser joven en Izcalli era casi casi ser delincuente, porque la policía te paraba por cualquier cosa. Sí. Y en los eventos de reggae llegaba la policía y se peleaba con la gente, pero a madrazos, güey. Entonces fue una época muy difícil y seguimos resistiendo, te repito, ¿no? Porque a pesar de todo eso, y a pesar de que sube y baja, y a pesar de que, por ejemplo, ahorita ya no salen talentos como antes, pues sigue existiendo el reggae, ¿no? Sí, ¿no? Y creo que sí es cierto que hay muchos productores haciendo su chamba y hay su chamba musicalmente, y hay productores haciendo su chamba, creando festivales y muchas bandas también que se siguen aferrando al reggae. Pero creo que un pilar de los más importantes que mantiene el reggae a flote son los DJs. Uh-huh. Siento, porque casi bandas ya no hay, y casi las bandas que hay ya tampoco tocan tanto. No. Y los DJs mantienen esa llama. O sea, porque
al principio fueron también los que lo dieron a conocer con los Sound Systems en Jamaica, que
claro,
es como se dio a conocer la música.
Claro, claro, claro. Y creo que ahorita, más que en ningún momento, el DJ... no sé cómo decirlo, pero te lo voy a decir como me viene a la cabeza. Creo que los DJs llevan cargando en hombros a la escena del reggae en México, nacional, ¿no? Con todo respeto para Antidoping, Ganja, Rastrillos, que son los masters, y para todos los productores, pero creo que todos los DJs son los que mantienen ese fueguito, ¿no? Hacen que todo, hacen que se refleje el trabajo de todos, ¿no? Y que el público que le gusta el reggae siga manteniendo ese gusto, sigan ávidos de escuchar, sí, reggae.
Seguir escuchando.
¿No? Por los DJs y las fiestas, y eso es lo que mantiene vivo el reggae, siento.
¿Y ahora por qué tú te fuiste por el dancehall, no por el roots o por otro estilo? ¿Qué te llamó la atención del dancehall?
¿Qué crees que desde que empezamos? Desde que empezamos éramos reggae, rap y dancehall. De hecho, cuando cantábamos, decíamos que hacíamos dancehall, pero en realidad como que rapeábamos. Uh-huh. Y a veces usábamos bases de hip hop, y a veces bases de dancehall, y a veces bases de... casi de roots, ¿no? Pero siempre nos ha gustado el dancehall. De hecho, nuestras fiestas empezaban con roots, poco a poquito iban subiendo hasta que ya el dancehall, y volvíamos a cerrar con roots. Como que era así, para que la gente lo digiriera, era así, pero de a poco la gente quería, o sea, como que la parte del dancehall es la parte de la fiesta, y la parte de la fiesta la ha ido ampliando. Y ahora, gracias a Dios, digo gracias a Dios porque tengo una fiesta que se llama Dancehall Block Party, que me parece que es la única en su tipo, porque sí, sí, o sea, también sí es cierto que ya ha habido muchos intentos de jueves de dancehall o viernes de dancehall, sí, pero tú vas y empiezan con roots. Y luego escuchas digital y uh-huh. escuchas, y digo, eso no es dancehall. Puro dancehall, ¿no? Y en mi fiesta, que es Dancehall Block Party, que ahí se respeta desde principio a fin, es dancehall. Dancehall y afro, ¿no? Me ha tocado invitar a otros DJs. Y empiezan con roots. ¡Güey! Y les digo, ¡güey! Eso no es dancehall. Es Dancehall Block Party, güey. Ajá. O sea, toda la fiesta son las 9 de la noche. O sea, empezamos a las 9, 8, 9 de la noche. Y quieren tocar roots, que porque no toca dancehall.
¿Cómo va?
O sea, porque el dancehall tiene muchas variantes. Uh-huh. Entonces puedes tocar danza al viejito, que va rozando el robadob. Llévalo
ya,
por ahí.
Sabroso ya.
Y esperas a la gente y se van contagiando, y de ahí va explotando, pero dancehall, güey. Entonces, Dantes ahora. ¿Cómo llegamos al dancehall? Por eso, güey. Porque siempre hemos tocado, pero ahora se ha ampliado eso, que era una sección de la fiesta, ahora ya se comió la fiesta, güey. Entonces yo, por ejemplo, cuando me contratan, ya toco dancehall. A mí me ubican por tocar dancehall. Como que la gente, sí, y me gustan todos los géneros, pero la gente cuando me contrata o van a verme, esperan que yo toque dancehall, y es en lo que estoy ahorita, el dancehall, ¿no?
Y en esos 25 años, ¿cómo te has renovado? O sea, ¿cómo has ido cambiando ese set? O sea, hace 25 años el dancehall que sonaba al dancehall de ahora es... pues si no muy diferente, sí tiene muchas variaciones, ¿no? ¿Cómo has ido tú viendo ese cambio dentro del dancehall?
Fíjate que en México nos gusta mucho el dancehall clásico, el 80s y 90s. Entonces, desde que yo empecé, he puesto 80s y 90s. O sea, eso, de hecho, en la actualidad, es de ley, tienes que poner eso. Ya después pones lo actual, pones Kiva, pones Tribal Kush, pones lo que estás en Colombia. Uh-huh. Pero de cajón en México tienes que poner danzas de 80 y 90. Eso es de ley. Lo que ha cambiado, pues, es eso, que han salido productores nuevos. que la ola de Colombia está bien fuerte ahorita, que para mí es la capital del danza en Latinoamérica, es Colombia, ¿no? Si, no por nada Kiba prácticamente reside en Colombia, o trae Balcush, o el exponente más grande ahorita de Colombia, Lion Falla. Ponemos todo eso, pues, pero
el clásico siempre va a ser.
El clásico siempre va a sonar, siempre, siempre, siempre. Buju Banton, Chava Ranks, Supercat, Burro Banton, o sea, todo eso siempre va a sonar. Yoshi Wales, todo. ¿Y eso.
¿Tu escolero como favorito?
Puta, todos.
Todo.
Chava Ranks para mí es fufo. O sea, Yellow Man, el primer rey del dancehall, pero para mí Chava es ese dancehall, ¿no? Porque Yellow Man fue esa transición del robadop al dancehall digital. Yellow Man fue el primer rey del dancehall por su estilo, porque era slackness, porque hablaba en doble sentido. Y fue el primero que empezó con eso y fue una estrella que todavía sigue vivo, gracias a Dios, y que todavía podemos disfrutar de su show. Sí. Pero lo que hizo Chava Ranks para mí, o sea, ir a África, estar con Mandela, o sea, casi casi era Bob Marley del dancehall. Chava Ranks, entonces para mí Chava,
el Grammy,
o sea, todo lo que hizo, se codeaba con la gente de, o sea, un jamaiquino ya brillando
allá,
puta. Y todo lo que hizo, todos sus discos, todo su estilo, el Dembow, todo, todas las canciones. No, para mí Chava Ranks es Chava Ranks. Okay. No puede dejar de sonar mis fiestas Chava Ranks.
¿Y en qué momento de esos 25 años surge el famosísimo nickname, el DJ favorito de mi DJ favorito?
Fíjate que ese nombre, ese tendrá como 15 años, yo creo. Pues nada, porque como estaba picando piedra y pues siempre la gente que le gusta tu trabajo, tú eres mi DJ favorito, y hasta tus colegas también que les gusta lo que hago, ¿no? No, cabrón, tocas bien chido y listo. Yo admiraba a un grupo que se llama Los Racas y también a un rapero que es MF Doom. Y él tenía como ese eslogan del rapero favorito de tu rapero favorito. Lo escuché con Los Racas en español. Los raperos favoritos de tu rapero. Y entonces un día los cotorreé y así, y ellos me dijeron, el DJ favorito de tu DJ favorito.
Ah, weón, quedó.
De ahí se me quedó, de hace como por lo menos 10, 15 años, ¿no? Desde entonces lo tengo. Al principio caló,
sí,
pisó callos.
Raspó, pero muebles.
Sí, pero pero es que en realidad no le tiro a nadie.
Igual puede ser esa una de las razones por la que también has resistido 25 años, ¿no? O sea, tú vas a hacer tu chamba, haces lo que te gusta sin andar buscando, pues, por no decirlo así, pleitos, quedar mal. Vas, te contratan, vas, haces tu chamba, y también creo que eso es algo que te ha hecho mantenerte este tiempo, ¿no?
Sí, yo me concentro en hacer lo mío y ser buena persona. Poder compartir unos minutos con la gente que me apoya, ¿no? Con gente como el Damián, que van y nos saludan y una foto, y así con mucho gusto nos damos un abrazo y nos tomamos una foto, y dentro del evento voy y cumplo con mi chamba y no soy envidioso con mis compañeros, ¿no? No me gusta eso de que antes de que suene yo, o sea, si yo soy el estelar, antes de que suene yo, todos bajitos.
Nada, eso es una madre.
Eso me caga. El otro día me lo dijeron, güey. El otro día fui a un evento y sonaba bajito. Y le digo al güey al encargado del audio, oye, güey, se oye bajito, güey. Es que hoy no eres el estelar, güey. Y yo así de, no mames, todos tenemos que oírnos bien.
Pues si eso va a la gente también, no va a escuchar unos bajitos y unos altos.
Es que no me afectas a mí, estás afectando a la gente. Entonces, y me lo volví a encontrar en otro evento. Y le digo, hoy sí soy estelar, güey. Pero yo no quiero que me hagas esa mamada, güey. Yo quiero que suenen todos, cuando yo sea estelar, güey, todos al mismo volumen, güey. Yo no quiero que le bajes para cuando yo toque, le subas, güey. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, Siempre que he podido ayudar a un compañero, darle un consejo, conectarle un evento, incluirlo en un cartel, pues si está en mis manos trato de hacerlo, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha mantenido aquí, la humildad y el respeto hacia mis compañeros y hacia el oficio, ¿no? Trato a mi oficio, que es mi forma de vida, porque yo me dedico 100% a esto.
Es, ¿no?, lo que te iba a decir, tu chamba es tocar 100%.
Sí, este es mi trabajo. Yo hay muchos DJs que de día trabajan en una oficina y en la noche van y tocan, uh-huh, o que tienen un negocio y aparte tocan, y yo me dedico 100% a esto. Entonces, con más razón le doy mucho respeto a lo que hago y a mi entorno, ¿no? A mis compañeros, los respeto mucho, trato de apoyarlos en lo que se pueda, trato de dar un consejo, pasar una rola, a la gente que me apoya, pues por ellos estoy acá, ¿no? Que una foto, que yo les regalo un sticker, nos damos un abrazo, de repente ya nos conocemos, de que siempre nos vemos, de que asisten a mis fiestas o me siguen a los eventos donde yo toco, pues ya nos ubicamos, ¿no? Entonces, donde nos vemos, nos damos un abrazo, un estrechón de manos mínimo, un abrazo, un beso, carnal, gracias por el apoyo y creo que eso es lo que la gente lo reconoce, me lo valora y pues aquí estamos después de 25 años, hermano.
Oye, y en esos 25 años, ¿algún artista que tú hayas visto que digas, este güey me voló la cabeza en vivo?
¿Que me haya volado la cabeza? Sí. Puta, pues son varios, güey. Max Romeo, todos. Max Romeo, Shaggy, Capleton, Blaze Falla, Daddy Freddy. No sé quién se me va, güey. Chava Ranks no lo he visto, pero Yellow Man. Cafu Banton, el rookie, bueno, todos.
Ah, que lo vamos a ver.
Todos los que...
Cafu. Estos, ¿ya lo viste, ¿no?, en vivo al Cafu?
A Cafu Banton, sí, cuando estuvo en la faena en el Centro Histórico, ¿no lo viste? Sí. Fue un evento pequeñito y estuvimos. Presentó Kaboom, su disco Kaboom.
Porque ahora, también ustedes al principio eran los primeros que ponían Dalso en el español, güey.
Eso. Las plenas panameñas.
Y eso creo que también... Y eso creo que también fue algo por lo que la gente los empezó a seguir, güey. Porque la gente ya entendía lo que decía la canción. Ya podía cantarla. A diferencia de lo que escuchaba del dancehall jamaiquino, que era en inglés, güey. Cuando ustedes empezaron a poner el dancehall en español, la gente como dijo, ah, está diciendo esto, ya la puedo cantar, ya entiendo qué es lo que dice. Eso también fue algo que creo que ustedes les... Como que
hizo un sello característico de nosotros, ¿no? Poner a la atrevida, poner a Nando Boom, poner al general.
Porque igual ibas al centro y no ponían dancehall en español, o ponían, no sé, una rola. Sí. Pero ibas a sus fiestas y podías escuchar al Rookie, a Cafu, y dices, ah, no mames, esa está chido.
Sí, poder escuchar las plenas panameñas, sí, ¿no? Poder escuchar Chalice, y de ahí pues Cafu Banton, el Rookie. Principal, Almirante, Brillante.
De hecho, yo fui al Reggae Live del año pasado a ver a Rookie, porque yo lo empecé a escuchar cuando ustedes hacían sus fiestas.
Chido, chido.
Y este año voy a ir a ver a Cafu.
A huevo. No, o sea, me salió una lagrimita, sí, cuando, güey, lo vi, güey, cantando sus rolas, güey. Me hubiera gustado ver a los dos, porque también a Cafu ya había venido a Vibraciones de América, no sé si te acuerdas.
No, sí, pero no fui tampoco.
Vino con Raíces y Cultura a Vibraciones de América y a Tlatelolco. Y después vino a presentar su disco a la faena allá en el Centro Histórico. Y bueno, después de mucho tiempo ahora viene el Reggae Life Festival. Sí. Que va a estar increíble, güey. Hay que ir, no se lo pierdan.
No se lo pierdan, va a estar buena esa fiesta.
Este año no fui convocado, pero sí voy a ir a ver acá a Cafu Banton.
Además se va a quedar cerquita, güey.
Aquí en Corto. Sí, es mi barrio, tengo que estar ahí. Así es.
¿Y cómo has visto el cambio de aquí, hablando del barrio en Izcalli, güey? Todavía hay, bueno, yo tiene mucho que no venía, pero me dice Yaret que hay todavía su bar de aquí de reggae, ¿no?
Pues ya no hay un bar como tal, güey, más bien los bares. Ah, okay. Los bares han abierto espacios para que podamos seguir difundiendo el reggae. Aquí en Izcalli, por ejemplo, nos dan la oportunidad de tocar en Varsovia número 6, que está en Centro Urbano, en otro lugar que se llama Terraza Mango, donde iniciamos un proyecto que se llama Secret Dance Hall, que es como Terraza Mango, es como un espacio así grande, uh-huh, donde tiene muchos locales y ahí tienen un VIP y ahí abrimos Secret Dance Hall. Es secreto, es para la gente que sabe, llega ahí. Si no, te quedas en el rock afuera escuchando, que también está chido porque hay bandas de repente. Afuera hay rock y en el fondo, en el VIP, está el dancehall con Mikey D y el Team Danza Locos. Ah, y también está este Varsovia, Mango, ¿y qué otro? Indica también está. Pero ahorita se me está yendo otro, pero es Indica Reggae Club, Varsovia. Varsovia, Jaguar, o sea, ya hay varios.
Ok.
Pero no son, o sea, el único que tiene concepto de reggae es Indica.
Sí, hasta el nombre.
Ajá. Pero ya todos los demás abren como el espacio para que sigamos difundiendo reggae, para que sigan haciendo fiestas.
Y ahora también.
Aparte le conviene al bar porque convocamos un buen de banda y un buen de consumo, entonces que ellos gustosos nos reciben, ¿no? Y entonces les agradecemos tanto el espacio y ellos nos agradecen llevarles gente para que sigan produciendo, ¿no?
Y ahora otra el dancehall es para bailar, ¿no? También se dio como que ese las dancehall queens, ¿no? Que también empezaron a surgir por todos lados, ¿no? ¿Ustedes tienen así como que su grupito o...?
Pues no, tenemos... yo trabajo... me fui armando de mi equipo, güey.
¿Este proceso cómo fue?
Igual la vida me puso ahí. después de Yachal Club, pues cada quien agarró su camino, porque pues a todos, o sea, todos tenemos nuestro ego, ¿no? Y a algunos no les gustaba hacer cosas en conjunto. Yo quiero hacer esto, y si no se hace esto, pues esto.
Además, siendo tantos,
güey.
Pónganse de acuerdo de haber sido un
rebelde. Y creo que también es cierto que pues, todos siendo líderes, pues chocamos más, ¿no? Entonces lo más sano fue que cada quien tomara su proyecto y caminara solito. ¿Cuál fue la pregunta?
¿Cómo fue ese de que el equipo, cómo lo integraste al de ahora?
Ah, entonces cada quien hizo sus cosas. Y yo empecé a tocar solo, a hacer mis fiestas. De repente, trabajaba conmigo Carlos Thunder, Tavo Ranks. En alguna época trabajé con Roy.
El Under también estaba con Jack Child, ¿verdad? Que está en Tulum.
El Under, sí, estuvo un ratito.
Un ratito.
Pero fue más parte del equipo de Roy que mío.
Ah, ok.
Pero sí fue un ratito de Jack Child Crew. A partir de Cultural Roots, de mi última etapa en Cultural Roots, que fue donde terminé mi proyecto con Roy, me vi la necesidad de ocupar un animador.
Uh-huh.
Y ahí fue donde entró Fabricio, porque Fabricio es el incansable Fabricio. A él, pues también lo conocí en las fiestas, de que acudía a nuestras fiestas, y es de esas personas que tú estás tocando y están bailando ahí, y volteas y está bailando, y 2 horas después está bailando. Entonces yo dije, este cabrón tiene algo especial, o sea, no puede estar ahí como diluido entre la gente. Entonces le dije, súbete al escenario, o sea, la gente tiene que ver lo que tú haces. Y en esa época lo jalé, y él se empezó a quedar como animador. Y ahora está como agarrando el micrófono, igual también animando en el micrófono y animando con su baile, ¿no?
Ok.
Y tenemos la parte femenina, que es Carly, que en su momento también estuvo Azul, que fue la primera, digamos que animadora en el baile. Uh-huh. Porque yo no trato de enfocarme en que sean bailarinas. Por ejemplo, Fabricio no es un bailarín. No es que yo estuviera pensando que mi proyecto necesitaba un bailarín, sino que esa pieza cayó y se ajustó al proyecto y esa es la pieza que fue. ¿Por qué, güey? Por su energía, porque lo disfruta, porque vive el reggae, porque ama el reggae y lo proyecta. Y en conjunto, pues, logramos mejor esa proyección. Sin embargo, necesitamos esa parte femenina. En algún momento fue Azulita, a quien le agradezco mucho todo su apoyo en esa etapa. Después fue Ale Roots, que ahora es Ale Danzal. Estuvo Perlita, Ale, Azul, y en este momento está Carly. Carly 00, que es igual incansable, es como Fabricio, pero es mujer. En Fabricio bonito. Y aparte en mujer. Y entonces ellos hacen el soporte, me hacen el soporte durante el show, ¿no? Porque de repente yo estoy tocando, ocupándome de la fiesta, de la vibra, y ellos están como que no se caiga la vibra, ¿no? Y animando y gritando y ellos me hacen el soporte y estoy muy agradecido también con mi equipo, ¿no? Que sean parte de mi equipo, gracias, cara. Si no te lo había dicho, gracias.
Y por ejemplo, ahorita dices algo importante, ir viendo cómo va desarrollándose la fiesta. ¿Tú cómo te das cuenta o qué haces, por ejemplo, si ves que la gente no empieza como que a bailar? ¿Cómo haces ese cambio?
Pues...
Aunque ya, o sea...
Es la maña.
Quizás ahorita ya sabes que la gente va a bailar lo que pones, pero en el principio, cuando empezabas, ¿cómo fue ese ir dándote cuenta de qué poner para que la gente te respondiera, pues?
Pues error, es prueba y error. Prueba y error, y pones dos, tres rolas, y si no jala, pues ahora te vas por acá, y prueba y error, o sea, en esos años, por ejemplo, era el Roots, y que, ay, no... Está como la gente como medio apática, pues te subes un poquito a Roba Dope y de ahí te subes a Dancehall Digital, o sea, a esa primera época de Dancehall Digital con Under Beslenten.
Clásicas. Uh-huh.
Sí, o Kuf, y te vas por ahí y tratas de que la gente se lo sienta, lo empieza a vibrar y ya después de ahí te da la apertura para que tú te empieces a subir de años, de hasta sí, lo actual, y ya cuando les pones algo que no conocen, ya lo están bailando, pero porque antes ya se identificaron con una, ya escucharon Movistar, o ya escucharon sí. Hace Falta de los Cafres, o ya escucharon la de Kuf, o ya escucharon
Joyride Rhythm.
Joyride Rhythm.
La que sea.
Todo el Rhythm. Y ya con eso te los prendes, ya se aflojaron. Y vámonos para arriba con Barbero, vámonos para arriba con DJ Iski, vámonos para arriba con Samir Guerrero, con Lion Big Mao, con todo lo actual, pues, ¿no? Con el HM.
¿Cuál es la fiesta que más tiempo has tocado? Tu set más largo, pues.
Yo creo que unas 6 horas. Antes era lo más común, ¿eh? Uh-huh. Porque, por ejemplo, no sé si supiste que aquí había un lugar que se llamaba Cheluca, la Cheluca.
No.
Ahí yo era residente. Lo abrieron. Igual el dueño no sabía de qué género abrirlo. Al final se decidió que fuera reggae. Yo tenía mi día, que era el viernes. Uh-huh. Pero era de reggae. El sábado había otros DJs. El jueves intentaron ahí hacer proyecciones de películas. Pero mi día era el viernes y yo era dancehall y empezaba a las 8 de la noche, 9, hasta las 3 de la mañana, mami. Yo solo, güey. O sea, sí fue una época, y antes de ese, en otros lugares o en otras fiestas, yo solo, güey. O sea, 6, 5, 4 horas yo solo, ¿no? Y ahorita, ahorita también tengo tu equipo que me hace el favor de hacer el warm up, ¿no? En ese momento está el Apesto, está el Rula Selecta y por ahí hay otros invitados, pero ya tengo la posibilidad de poder tocar más arriba de la noche. O sea, si la fiesta empieza a las 9, yo empiezo a tocar a las 11, 12. Y yo ya cierro la noche, o sea, yo ya me la aviento de 12 a 3 de la mañana, uh-huh. 3 horas continuas, ¿no? Ahorita estoy en esa etapa de tocar de 2 a 3 horas, ¿no?
Y también como que...
Y ya me lo gané, güey, después de 25 años, sí, güey.
Te quedaste muchas horas, sí, güey.
Y a veces me contratan por una hora, por dos horas. En mis residencias toco 3, 4 horas. Pero sí estoy en esa etapa de tocar poquito, pero consistente, power. Ajá.
Y ahora, por ejemplo, ahorita quieren contratar al Mikey. ¿Qué ofrece el show del Mikey?
Puta, pues diversión y locura. No se les va a olvidar, es una experiencia increíble. O sea, vas a vivir depende de lo que me pida el cliente, pero vas a vivir desde los clásicos del Roots hasta lo más actual del reggae, sin olvidarnos, por supuesto, de Bob Marley, de Yellow Man. Y de lo actual de ahorita, lo de Kiba, Ryan Castro, Tribal Kush, Lion Big Mao, Samir Guerrero, HM.
El dancehall nuevo está chido. Está como en la frontera, ¿no? Dancehall. Es que Tribal Kush es como también como que medio un poquito electrónico, por decirlo de alguna forma, pero transjolero, ¿no?
Es que son nuevos sonidos.
Sí, está chido.
Tienen un colectivo que se llama Basehall.
Ok.
Y en ese colectivo, tienen como integrantes muchos productores nuevos, güey. Como, creo que está DJ Seb, está Fasta Selecta, están los de Tribal Kush, por supuesto, Kibais y la gente que produce para él también. Y tienen ese perfil porque ellos tienen ese sonido particular de Basehall, es de ellos. En Colombia tienen su sonido particular que también es muy similar al de ellos, pero ya es totalmente en español y con artistas de allá, ¿no? Okay. Están saliendo ahorita géneros nuevos. Por ejemplo, decías, es como más electrónico. También hay un género que se llama Shata. Y también está saliendo uno que se llama la Rancha. Y otro que se llama Raspe, que es de parece que el Raspe es de Honduras.
Ok. Pero la base es el dancehall.
En Ecuador está saliendo el Raspe. La base es el dancehall, ¿no? O sea, si tú lo oyes en una fiesta, puedes escuchar todo eso y es dancehall.
Ok.
Es dancehall.
Ahorita, próximas fechas, no sé cuándo va a salir. Yo creo que sale la próxima semana pero... igual, ¿no te ha dado a ti por producir tus rhythms?
Sí, estoy en eso. De repente estoy compro ritmos o de repente me involucro con la creación de los ritmos y monto gente, ¿no? Estaba trabajando así con Real Mafia, con Freaky Boy, con Lion Big Mao también, con Samir Guerrero también tenemos una canción. Estamos trabajando de esa forma. Tengo ahí rhythms guardados, ya preparados para salir. Tengo uno que se llama Mikey Rhythm, donde pienso montar a varios de la escena nacional, que también es bien preocupante, que cuántos cantantes hay ahorita, ¿no? Estaba viendo también el capítulo de León de Zion.
Ajá.
Que decía, no, es que ya no viene la gente. Y yo quería decirle, calma, hermano, no es que ya no quiera la gente, sino que ahora lo consiguen por plataformas digitales. O sea, ya no van a tu puesto, pero todavía la gente sigue consumiendo a través de Spotify, de YouTube.
Y cambió esa forma de vender la música, ¿no?
Que también es un hecho y no podemos negar que el reggae tiene sus altas y bajas y que antes, por ejemplo, aquí en Izcalli pasaban los carros y tú escuchabas reggae, güey. Sí, escuchabas dancehall y pasaba un carro y pasaba otro y las combis y los micros oían reggae. Yo iba a Iztapalapa, igual en Iztapalapa era lo mismo, sonaban los carros con dancehall, con roots. Y ahora ya no pasa eso, sin embargo, todavía hay público, hay que seguir nutriendo esto, hay que seguir dándole de comer a la vaca, no solo mamar la leche,
sí.
No solo quitarle los frutitos al árbol, sino también echarle su agüita. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú eres un DJ, no esperes solo a que te inviten a eventos, produce tu propia fiesta, impulsa eventos, trae artistas. Dale pues a la escena, ¿no? Dale de comer a la vaca para que te siga dando leche, échale su agüita a la planta para que no se seque, porque esto es de tanto es de resistencia y tanto hubo gente que atrás que abrió brecha. Ahora nos toca a nosotros darle algo, regresarle algo al reggae, regresarle algo a la vida. La vida nos ha dado, en mi caso me ha dado mucho, gracias a Dios hasta el momento sigo viviendo de esto. Trato de devolverle eso a la gente, impulsando y apoyando Black Moses, Real Mafia, Ricky Boy, toda la gente que yo pueda apoyar, listo, ¿no? De invitados en mis fiestas, vénganse y toquen. Sin embargo, creo que la fórmula también es que propongan, ¿no? Que propongan sus fiestas, sus eventos, que impulsen a los artistas, que suenen a los artistas en las fiestas, porque somos de repente medio malinchistas y tocamos mucha gente de afuera. Pero también toquen a la Real Mafia, también toquen a Ayman Soulja, toquen a Black Moses, toquen al Freaky Boy, que es de Izcalli.
A huevo.
A la Human Yesca.
Cantantes hay.
Están los Herbal Beast, que también van a estar en
el live.
En el Reggae Live Festival.
Ah, yo nunca los he escuchado.
A Juliet Mali, que también va a estar en la...
Eso me gustó, que metieron artistas mexicanos jóvenes. Eso estuvo chido, güey, porque así también la gente los va a empezar también como que... En el pasado creo que no metió así como que... Como ahorita a esas que me comentaste, nuevos artistas mexas, como que no los metió el año pasado.
Sí, ¿sabes? no recuerdo.
Pero ese estuvo chido.
Le dio un poquito de apertura a los DJs, ¿no? El año pasado estuvimos nosotros en una carpa. Hubiera estado chido en un escenario, pero nos tocó en una carpa, lo cual estamos muy agradecidos que se le abra el espacio, ¿no? Al género del dancehall, ¿no? Estuvimos en una carpa con Omani y yo me llevé de invitados a Samir Guerrero y a Lion Big Mouth para que vivieran el festival, ¿no? Porque ellos allá, Colombia es... Allá los festivales son de 18 mil personas, 25 mil personas.
Fue lo que me dijo el Blessed Ya Lion. Estuvo en Cancún hace poquito, Colombia. Y dice, no, es que allá el dancehall está durísimo.
Sí, el dancehall. Te digo, la capital del dancehall para mí es Bogotá, ¿no? Porque también hay exponentes de Medellín, exponentes de Cali, sí, de San Andrés. Pero la capital es Bogotá. Te subes a Transmilenio, que es como el Metrobús, y la banda va cantando dancehall.
¿Ya fuiste a Colombia?
Ya, güey. Estoy enamorado de Colombia, güey. Quiero ir a Colombia. Toco un chingo de Colombia y mucha gente me dice, es que tocas mucho Colombia. No, güey, es que escucha lo que hacen. Deberíamos de hacer eso aquí. Y es lo que se está intentando, ¿no? O sea, además de que Jamaica jamás se va a olvidar, pues ahorita la referencia es Colombia. O sea, escucha esos ritmos. Es lo que la gente quiere escuchar, o sea, por eso escuchan a Blaze Falla, por eso escuchan a Tribal Kush, a Kiba, por eso Kiba ahorita está rompiéndola. Pero
bien cabrón.
Y está haciendo colaboraciones con todo el mundo, ¿no? Entonces, pues también es de admirar y de poner la atención, ¿no? No solo critiques, es que es todo Colombia, ¿no? Es que está pasando algo ahí.
Sí, algo están moviendo y están haciendo bien.
Exacto.
Bueno, Mikey, sé que tienes que ir a tocar.
Sí, ya un ratito nos vamos para Varsovia, seguir celebrando mi cumpleaños. Ayer estuvimos en Chela Ring, fue la primer fiesta. Hoy Varsovia, mañana Patlaco y el domingo otra vez en la Lagunilla para cerrar.
Como nada más, cuatro fiestotas.
Cuatro fiestas.
Chido. Muchísimas gracias por darte el espacio. Me tenía muchas ganas de entrevistarte desde que empecé el programa. Una de las personas que quería entrevistar era a ti. Primero porque eres de Izcalli, yo también soy de Izcalli, güey.
No sabía, pero qué chingón.
Y hay que hay que darle ese lugar a Izcalli dentro del reggae nacional porque fue un punto muy importante, güey, para que todo explotara.
Una referencia, Simón, a nivel nacional, o sea, sí, lo que hablábamos. El artista que venía tenía que estar aquí, tenía que pasar por aquí. Las fiestas igual memorables, ¿no? Mucha gente se acuerda del Sativa, ¿no?
Sativa.
Pero antes estuvimos en el Reggae Land y Jamaica Rasta, como ya te contaba, que igual fueron memorables, ¿no? Sativa trabajó mucho tiempo y por eso la gente todavía lo sí, tiene en la mente, ¿no? Pero hubo otros, ¿no?
Yo el primero que fui, al primer lugar como específico de puro reggae fue el Jamaica Rasta. Ese fue mi primer
Fue lugar. El primero, ese fue el primero.
Ya de ahí, claro, más está chido.
Y después Sativa que lo hizo aquí, lo hizo allá y el güey hizo muchas cosas chidas, la neta también. Saludos al Gonzalo.
Todo ya está por acá, ¿no? Después de darle la vuelta al mundo.
Viene. Yo lo he visto que viene de visita y se regresa porque ya no puede estar acá, ya no se halla.
No, ya no. Sí se anduvo dando un rol eso.
Después de andar dándole la vuelta al mundo.
Sí, güey. Está chido. Ya,
regresar
chido
a Izcalli y quedarte estático como que...
Ya no, no.
Parece que ya no es para él.
Qué chido. Pues saludos al Gonzalo.
Saludos, Gonzalo.
Lo mejor de lo mejor para ti. Muchas felicidades otra vez.
Muchas gracias.
Por ahí nos vamos a estar viendo en algún lugar. Seguro nos vamos.
Sí, ojalá que no sea la última. Me vuelvas
a invitar. Podemos armar otro. Hay todavía muchas historias.
Muchas cosas que contarte y muchos proyectos. Espero que haya otra, ¿va?
Seguro va a haber. Ahí estamos.
Muchas gracias, carnal.
Chido a ti.
Chido. Gracias, güey. Chido.
Pandilla, este fue el programa número 40 de Roots Vibration desde el barrio Cuautitlán Izcalli, un punto estratégico del reggae mexicano y nacional. Nos vemos, chido, banda. Adiós.
Hombre. Se me olvidó contarte.
Estamos todavía.
¿Sí? ¿Quieres? O sea, pero lo vas a editar, ¿no?
No, así como va. Nos vamos a despedir, no hay pedo.
No, nada, que ahorita mis últimas dos referencias fueron el Cultural Roots, del cual salí en enero, y ahorita mi residencia principal es Chela Ring, que está en eje central número 55. Mm. Ojalá puedan acompañarnos, ¿no?
Que ahí luego le caen también los de Radio Soul Jazz, ¿no?
Radio Soul Jazz tiene programa ahí los miércoles.
Miércoles
en vivo hacen su DJ set. Entonces ahí si pueden acompañarnos al Team Mikey D, los Danza Locos, jueves y domingos en Chela Ring. Y nada, mandarle un saludo a toda la gente que está haciendo reggae y todo mi agradecimiento a toda la gente que me ha apoyado, al Soldred, al Cultural Roots, en este momento Varsovia, Indica, Terraza Mango, Chelos, Soldred, Chela Ring, Cultural Roots.
No, es que has tocado en todos lados.
No me cansaré, no me cansaré, sino muy agradecido con Chela Ring y con Cultural Roots, con Soldred. Gracias y acá estamos para seguir dándole batalla a esto.
Otros 25 años.
Otros 25 años por lo menos.
Ah, huevo, ya estás. Chido, Mikey.
Gracias, carnal.
Chido, banda. Ahora sí, nos vemos. Adiós.
Ah, estuvo.
Chido, carnal.
Gracias.
Ojalá que hagamos otro.
Sí, güey.
Gracias, gracias, gracias. Gracias por la paciencia, Humberto. Chido, gracias, ¿eh?